2024, la trayectoria profesional.
Es mejor soñar y verlo que solo soñar. El próximo Huesca Eibar en Gol Stadium. Toda la Liga Hypermotion, Eurosport, Ligas Internacionales, Copa Alemana, Boxeo y mucho más. A un precio inigualable. 5,99 el primer mes. Date de alta en golestadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
COPE Huesca.
Estar informado.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y en nuestro streaming de cope.es/Huesca, en nuestra web y aplicaciones móviles, buscando COPE Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El partido de ayer del Huesca no va a pasar a la historia. El partido de ayer es cumplir el trámite con cero vistosidad y con pocas conclusiones para el míster Antonio Hidalgo. Quizá la noticia estaba allí, en ver cómo el propio Hidalgo iba a saber reconducir una semana que ha sido complicada para él. Y parece que lo ha hecho como esperábamos, con una enorme profesionalidad. La semana no ha sido fácil, desde el domingo, cuando se empezó a rumorear su posible salida, el interés del equipo de Pucela en su figura, con lo bien que lo está haciendo en Huesca la temporada pasada y esta. Como de eso hemos hablado durante toda la semana y la resolución ya la saben, que es que el Huesca se negó en rotundo, pues vamos a lo último, que es el partido de ayer. Hasta 10 novedades, solo Jeremy Blasco, que había sido titular en Oviedo, fue titular ayer en el nuevo estadio de Tarragona. Ninguno de los otros 10 tiró la puerta abajo, no. Joaquín, un partido de nuevo discreto, eso sí, con el acierto en el gol, bueno, acierto en el despeje del jugador rival que se metió el gol, aunque el acta del partido se lo dan a Joaquín y nos alegramos un montón porque es el que más lo necesita a nivel mental. Ahora que tanto se está hablando de Mbappé, pues Joaquín está en una situación también de mejorar primero mentalmente para luego rendir sobre el césped. Así que 0-1 con ese tanto de Joaquín, primera ref como es el Nastic de Tarragona, puntero, está segundo, pues es que no hay tanta diferencia entre un equipo de esta categoría y un equipo de la zona media-baja como es el Huesca en segunda división. No la hay, no la hubo sobre el campo y el detalle de Joaquín en el gol para evitar la prórroga y los penaltis. Así que el Huesca estará en el bombo del próximo lunes a la 1:00 p.m, de 16avos, que se va a completar, por cierto, ese bombo, o esos bombos, porque ahora explicamos en la tarde de hoy que hay un montón de partidos. Lo importante es que Huesca, como provincia, va a tener a dos representantes, a la Unión Deportiva Barbastro, que hizo la épica el otro día eliminando al Español, y a la Sociedad Deportiva Huesca. Van a estar en bombos distintos, en bombos según sus categorías en liga. El Barbastro estará en la de segunda ref, acompañado pues por el Pontevedra y ya veremos por quién más, porque Miguel Barluenga, ¿cuántos han clasificado de segunda ref hasta en estos momentos?
De segunda ref, buenas tardes, el Barbastro. De primera ref, tres equipos más. Es decir, que ahora mismo sí que se puede afirmar que si el sorteo es como es hasta hora de la tarde, si en las rondas de esta noche no hay sorpresas, el Barbastro y los tres de primera ref se enfrentarán a los cuatro equipos de Supercopa.
O sea que tiene un 25% el Barbastro. Eso de es. Que le toque el Madrid, de que le toque el Barça, le toque el Mallorca y que le toque el Athletic.
¿Qué pasará si esta noche el fútbol se vuelve loco y hay un montón de sorpresas y hay varios eliminados de primera división? Que como haya más de tres equipos clasificados aparte del Barbastro de segunda ref,
no, pero eso
pues
no va
veríamos
a
cómo.
No cuentes esa posibilidad, esa Miguel, que te la tiro por
remotísima se cumple, pero no.
No
es el caso.
Bulos no, ¿eh?
No es el caso.
Hola, tercero, padre, muy
podemos buenas. Afirmar fehacientemente que el Barbastro se enfrentará a un equipo de Supercopa, sí, y el Huesca a un equipo de primera, no Supercopa.
Eso es lo que quería matizar. Sí. Están en distintos bombos porque el Huesca se va a medir a un equipo de primera seguro, pero no será ninguno de estos cuatro. No será ninguno. Bueno, a ver. En principio, no, ya no se puede. No, estaba pensando, no, porque ya
hay al menos cuatro equipos.
Claro, ya no se puede. Entonces, el Huesca se va a medir un equipo de primera que no es de la Supercopa. ¡Ojo! Padre Mercero, que está el Atlético de Madrid allí, que está el Sevilla, que está la Real Sociedad, que es que hay grandes equipos.
Y si no, para la siguiente ronda, ¿no?
Si no, para la siguiente ronda.
Claro. Yo la final, yo ya estoy reservando para la final, Bercero, es en la Cartuja, en Sevilla, no sé qué.
Mira, yo lo que pasa es que ayer vi el EGA un ratito y el EGA, sabéis que tenía yo creo que es más marketing que otra cosa, que si ganaba la Copa del Rey, el sponsor regalaba, no sé, para toda España.
Ganchitos, ¿no?
Sí,
ganchitos para toda España.
Y ya no va a ganar la Copa del Rey, pero...
¿La gente iba con el EGA por eso?
Pues no lo sé, pero compitió de tú a tú, impresionante cómo acabó el Egea metiendo al Valencia en su área.
Acabó Rafa Mir, ¿no?
Y con gol de Rafa Mir, eso es que...
Gol de Rafa Mir, que no era fácil, Y por cierto, tuvo pitos, Rafa Mir, cuando salió. Tiene mala época ahora Rafa para saltar a los campos de juego,
Bueno, es un asunto personal muy, muy delicado. Tengo que contar una noticia bastante negativa para el Huesca, porque según hemos podido saber, lo de Pérez, que ayer lo dejó caer de rondón en sala de prensa. Vamos a escuchar a Hidalgo y matizo lo que tiene Pérez, que no es poca cosa.
Bueno, yo creo que Patrick, veremos si está, yo creo que no va a haber problema. Javi Pérez, me han comunicado que se tiene que operar del hombro, o sea, va a estar unos meses fuera. Y Hugo, pues por número de fichas y de jugadores, no ha podido venir.
Habla de Hugo Anglada, que no viajó. Extrañó bastante, ¿no? Que Hugo Anglada no viajara en un partido donde lo lógico hubiera sido tener minutos. Pero bueno, eso es otra historia. Patrick Soco se ha ejercitado hoy, me dicen, como un toro, al 100%. Sí. Así que va a ser titular seguro el próximo sábado frente a Eibar. Y lo dicho, la mala noticia. Lo de Javi Pérez no es ninguna broma. Lesión clavicular le va a tener 4 meses fuera de los terrenos de juego. En torno a 4 meses, claro, estando ya casi en enero, pues es que la temporada de Javi Pérez,
abril,
es una pena, pero sí,
ya vas a abrir
los partidos finales.
Cuando el míster dijo meses, así en plural.
No, el míster no dijo nada.
Sí, lo acaba de decir.
Ah, sí, ha dicho meses.
Dice meses, en plural.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Y a mí lo dijo muy de corrido, claro.
A mí eso...
Pues no me enteré yo.
Sí, cuando dijo meses en plural, dije, ¡buah! Pues esto...
Pues 4.
Pinta muy mal.
Me han apuntado que va en torno a 4. Uh-huh. Y no va a ser menos de 4. Claro, si va a ser operado y tal, es una baja muy sensible.
Si no me equivoco, Pablo, es la misma zona de la que se lesionó, que se perdió entonces 3 partidos.
Claro.
Que encima, que es la mala suerte de caer.
Sigue teniendo molestias ahí, y el cuerpo médico que encabeza el doctor Galindo, pues ha recomendado... la operación.
No, si personalmente será lo mejor, claro. El hecho de pasar por el quirófano y no optar, a diferencia de ello, por el tratamiento conservador, pues seguramente redundará en beneficio del futbolista para que su recuperación sea más óptima. Desde luego no va a hacerlo para el propio equipo, porque es una baja sensible, es un centro del campo en el que ayer hablábamos con Antonio Domingo de qué ficharíamos en el mercado invernal, en una de esas muchas variantes que nos dejó el partido cuando estaba pues poco interesante, y hablábamos de un centrocampista jugón, un centrocampista de corte creativo.
Bueno, el relevo a Silva, que nunca...
No sé si esta baja puede incentivar, claro, puede incentivar que la 10 deportiva y el club, sobre todo...
Hombre, el Huesca tiene que
den
fichar,
ese paso.
Tiene que fichar en el mercado.
Todo dependerá
del centro del campo.
Todo dependerá de la cartera.
Bueno, pues es lo que hablamos. El tema del límite salarial, ya saben cuál es. Se dejó un margen muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito para este mercado invernal, pero se puede aumentar con patrocinio, que parece que va a llegar un gran o grandes patrocinios que reporten en las actas del Huesca a las arcas en torno a 2 millones de euros. Y luego está el tema de Andrés Ratiu, que lo contábamos ayer. El tema de Andrés Ratiu, que ha sido como la explosión, ¿no?, de una ilusión en forma de billetes que no va a ser tal, ¿no? Porque ayer contábamos que realmente los derechos para una hipotética venta de Ratiu del Huesca son del 7,5%, del 7,5%. La cláusula es de 26 millones. Veremos si sale en este mercado invernal del Rayo Vallecano Ratiu, pues se llevará al Huesca ese 7,5%, incluso algo menos. Pero bueno, por redondear. Pero es que como el Huesca lo venda más adelante, o sea, perdón, el Rayo venda a Ratiu en verano, el próximo verano, pasa al 2,5.
Claro.
Pasa al 2,5.
Hay que hacer una llamadita a Martín Presa.
Que lo venda
tú
ya.
Tú que tienes confianza con él, Bercero.
Sí.
habla con él y que lo
vamos,
venda
que no estimo más de un millón en el tema de Ratu, que bienvenido sea, ¿eh? O sea,
hombre, dentro del plan de viabilidad, dentro del plan de viabilidad, es un apartado inesperado, caído del cielo. Y que es bienvenido.
El tema del mercado de invierno tiene que ser una oportunidad. Tiene que ser alguien que no esté jugando en algún sitio, que quiera reivindicarse, que fuerce su salida en su club para venir aquí. Porque, lo que decís, un medio campo creativo, eso no es barato. Es decir, al final, un lateral derecho, entre comillas, sin menospreciar la situación, pero es más fácil de conseguir. Pero hay posiciones, el de los delanteros, los centrocampistas creativos, ese tipo de posiciones...
Sí, claro, hay posiciones residuales que son muy fáciles de reforzar.
Para traer un
claro,
suplente
no quieres.
Para ocupar el banquillo, no. O sea, tienes que traer a alguien que tenga opciones de quitar el puesto a los que están. Porque para traer gente para rellenar las convocatorias, yo para eso no ficho a nadie en invierno. Tiro del B que está funcionando.
Yo creo que no ha habido ninguna convocatoria, hablaba así un poco a Gini, que haya bajado de los 20 jugadores. Cuando hemos visto equipos que en el Curazao, claro, en visitas a sus estadios, que han estado con 17, 18
jugadores. De hecho, eso te iba a decir, que nosotros que vemos la convocatoria en el Coraz, siempre es más grande la del Huesca que la del rival.
Pero es
aunque haya,
maquillada.
Vamos a mal llamarlo.
Futbolistas que sabes que no va a
vamos
poner.
A mal llamarlo, bueno, vamos pero, a mal llamarlo con rellenos. ¿Vale?
Sí, pero que hay gente
ayer debutó Fita, por cierto.
Muy bien.
Y es el segundo más joven de la historia en debutar en el Huesca, con 17 años y no sé cuántos meses.
Y pico.
Sí, porque el debut más joven en el primer equipo del Huesca, al menos en este siglo, que es donde están los datos de Transfermarkt,
sí,
es un chaval Maza, ¿no?
Jesús Maza.
Jesús Maza. Con 16 años debutó en el año 2008.
Mira, voy a ser concreto, Pablo, que nos lo dice Transfermarkt. Lo de Fita fue con 17 años y 5 meses. En una
ayer,
lista, por cierto, la que...
tenía el chico
ayer,
17
ayer,
años.
Ayer, 4 de diciembre, por cierto... Meses. En la lista de la que aparece, de Transfermarkt también, en la lista de la que aparecen esos jugadores más jóvenes del siglo XXI para el Huesca, está un tal Cucho Hernández, que también debutó con 17 años y pico.
Él tiene el récord de ser el jugador más joven en marcar gol.
Eso es.
Con la camiseta del Huesca.
Aquí, ayer me gustó los planteamientos del míster porque, bueno, mezcló todo. O sea, dio juventud, pero mezclado con la veteranía, que dices, Hugo Anglada no viajó. Yo creo que es porque los centrales los tiene que foguear. Tiene a Blasco y a Rubén Pulido, que no están jugándolo todo y quiere que tengan presencia. Y cuando el partido había que sujetarlo, saca a Jorge Pulido, que es el capitán, el veterano. Lo saca, bueno, para que...
pero eres Hugo Anglada, no viajas ni ayer.
Me imagino que
le
habrá dado sus explicaciones y le habrá dado los motivos. Pero es verdad que mezcló, porque había que sujetar el partido y dice, bueno, pues meto al veterano atrás y, de hecho, Pulido sacó dos o tres de cabeza que podía haber costado el empate. Y Pulido sale con las mismas ganas que si estuviera jugando contra el Real Madrid. O sea, eso es lo bonito a veces de la Copa, ¿no? Que tienes jugando a un chaval que debuta con un chaval
que es el capi,
que lo está dando todo.
Entonces, no sé hasta qué punto tenía eso planificado. Me refiero a sacar a Pulido en caso de que hubiese que apagar algún fuego.
Bueno,
tampoco hubo tantos ayer.
También a veces, al no poder entrenar, también tienen esto ya es tema de preparar el físico. Dicen, no, pues Pulido hoy tiene que jugar 20 minutos para que, bueno, como no va a entrenar ayer ni mañana, tal, pues para que la cargada de la semana...
Sí. Para que llegue el sábado
efectivamente.
La mejor forma posible. Esto es lo que dijo Hidalgo del partido.
Sí, nosotros, a ver, dentro de tres días tenemos un partido muy importante. Sabíamos que no tenemos una plantilla muy, muy amplia. Los chicos jóvenes no han echado una mano. Hemos intentado plantear un partido en el que esas situaciones, sobre todo de juego interior, con la gente que te viene dentro, en esos cuadrados que también manejan, pues yo creo que la posición de Joaco hemos acertado muchísimo. Le hemos dado mucha vuelta a cómo plantear el partido. Al final, cuando lo plantea y salen las cosas, pues contento, ¿no?
Pues no sé si fue de forma vistosa, creo que no, que el partido de ayer fue bastante aburridete, como a veces salen estos encuentros de Copa. Por cierto, hubo 5.000 espectadores, no está nada mal, en el estadio de Tarragona, que venía de dos partidos seguidos en casa. Este era el tercero consecutivo que jugaban ayer, porque la semana pasada tenían uno aplazado contra el Celta B, el Celta Fortuna, que ganaron el fin de semana. Se jugaban el ascenso directo con la Cultural, que perdieron. Y bueno, pues el de ayer, el tercero consecutivo en Tarragona. Hay afición, con ganas de que vuelva el Tarragona, el Nástic, al fútbol profesional.
A mí el Nástic me gustó, es decir, era un equipo en el que había que...
Tiene buen equipo.
Había que atar en corto a varios jugadores con nombre, con presencia en Primera Ref y con un equipo además que estuvo el año pasado, como dijimos, muy muy cerca de subir.
Como decía al inicio, ayer 10 futbolistas que no fueron titulares en el Tartiere, como Juan, Toni Abad, Pulido, Alex Fita, el debut que habíamos comentado, Diego en una posición distinta por delante de la defensa, Mier, Jordi y arriba a Aimán, que
desaprovechó su oportunidad, pero igual no es por él, ¿no? Yo creo que le cambió también demasiado pronto. Me quedé con ganas de ver más de Aimán, que cuerpea muy bien, que recibe de espaldas, y además un Ceuta y Joaquín con ese gol. ¿Algo que queréis decir más del partido de ayer o pasamos página y miramos al futuro?
Que hay partidas el sábado, vamos a mirarlo ya, ¿o qué?
Sí, vamos con el sábado.
Vamos con el sábado. Pues el Eibar no llega bien. El Eibar no sé si está, yo creo que no está haciendo la temporada esperada. Óscar y Medios, nuestro compañero en COPE en Euskadi. Hola, ¿cómo estás, Óscar? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué le pasa al Eibar, hombre?
Pues eso nos gustaría saber a nosotros. En principio, sobre todo está fallando a domicilio y en casa, pues intenta recuperar los puntos y las sensaciones que no consigue sumar a domicilio, ¿no? No siempre se puede ganar en casa, lógicamente, y como resultado, pues tenemos al equipo a mitad de tabla. Es verdad que muy cerca del playoff, como casi todo el mundo en segunda división.
Bueno, tiene un punto más que el Huesca. Tiene 24 el Eibar, el Huesca sí. Tiene 23 y el playoff está en 26. Es que está
Eso
ahí
es.
Todo apretado.
Sí, sí, bueno, en la configuración del campeonato ayuda un poco a esto, ¿no? Y para mí es un acierto, porque al final son muchísimos los equipos que se están jugando cosas hasta el final y sobre todo hay siempre un número de equipos altísimo que tiene opciones de playoff. Bueno, pues entre ellas está el Eibar, pero sí que es cierto que no tiene nada que ver con el equipo del año pasado, que era un equipo con muchísima calidad, era un equipo que tenía la capacidad de manejar el balón y además hacerlo en situaciones del campo en donde no es fácil, muy cerca de la portería contraria y jugando mucho por dentro. Sin embargo, este año pues creo que son 16 o 17 los nuevos jugadores y hay que aprender a jugar otra cosa, ¿no? Y yo creo que en eso están. Empezaron mejor de lo esperado, quizá, después de tantos cambios, pero a raíz del mes de finales de septiembre el equipo se cayó bastante y ahora intenta sacar un poco la cabeza.
Tiene un equipazo, sobre todo arriba, ¿no? Bautista, Corpas, Antonio Puertas. Bueno, luego hay un chico que te va a sorprender que te pregunte por él, pero es que es de Huesca, que es Slavi,
sí,
¿no? Está jugando poquito, ¿no? He visto antes estadísticas, son 4 partidos, una asistencia. Bueno, aquí
sí,
es un
minutos.
Sueño que algún día vista la camiseta del Huesca, no sé.
Minutos residuales. Lo cierto es que la oportunidad la tuvo en Copa en Las Gaunas frente a la Unión Deportiva Logroñés. No la aprovechó, además, porque el equipo, no solo él, hizo un partido muy malo y acabó eliminado por el Logroñés. Y lo cierto es que lo tiene complicado porque, bueno, Cheve este año está jugando con un punta referente solo, que habitualmente es Bautista, aunque en las últimas semanas se está aprovechando Jorge Pascual su buen momento de forma. Él es el tercero o el cuarto, porque muchas veces, sobre todo fuera de casa, es Puertas el que intenta jugar como referencia buscando los espacios a la línea defensiva del equipo contrario. Y él, repito, es Slavi. No te puedo hablar mucho de él porque prácticamente no lo hemos visto jugar. Ha jugado minutos residuales en Eibar, en Ipurúa concretamente. Creo que ha jugado el descuento de uno de los partidos en los que el equipo perdió, además, por otro lado. Y sí, sabemos que lo hizo muy bien en el filial del Valladolid, que hizo muchos goles, que va habitualmente convocado con la sub-21 de Bulgaria, porque es oscense, es cierto, es de Huesca, pero de ascendencia búlgara, y poco más que destacar de él.
Te hago una última económica. Si el Eibar no asciende este año, dilapida ya todo el poder, digamos, de los años, de los 6 años consecutivos en primera división y ya pasa a ser un terrenal más de segunda, ¿no?
Bueno, y de hecho ya lo es. Porque
¿ya lo es?
Lo cierto es que el Eibar hizo un plan a 3 años con todo el remanente de dinero, o casi todo el remanente de dinero que había conseguido por la ayuda al descenso y por sus años en primera. Esos 3 años pues han pasado. Lo cierto es que se ha quedado en todos ellos muy cerca del ascenso y no se ha conseguido.
A un gol, momento, ¿no? Una vez, a pocos minutos.
Sí, sí. Fíjate, el primer año valía empatar en el campo del Alcorcón, que estaba descendido hacía semanas, y se perdió en el descuento. 1-0 aquello fue tremendo, ¿no? Yo creo que, bueno, gran parte de que no se terminara por conseguir el objetivo viene marcado por aquella circunstancia, porque durante esos 3 años la base del equipo fue prácticamente la misma. Y yo creo que no terminaron de dar la vuelta a aquella situación que se vivió en Alcorcón, ¿no? Este año, repito, la plantilla es diferente, muy diferente. Sí que es verdad que es una buena plantilla. Desde mi punto de vista, yo creo que tienen opciones de pelear el playoff, por lo menos.
Sí, con debería
con
jugar playoff.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero sí que es verdad que es una plantilla, pues por presupuesto también, bastante inferior. Y sí, lógicamente, yo creo que ya no debería mirar los números, pero estará ahora mismo por presupuesto entre las 8 o 9 primeras. no más. Y sí, el año que viene, desde luego, sí. La tendencia, desde luego, es a ir reduciendo presupuesto porque, bueno, Eibar y este club tiene la capacidad que tiene para generar dinero, que tampoco es mucha, ¿no? Con Bilbao a 50 kilómetros, con Donostia a 60, con Vitoria a 65, y es muy complicado generar por publicidad.
La estructura interna no ha sido muy... Es que dirás que preguntas más raras para una previa, pero es que hemos hablado en Huesca tanto de que el Huesca tenía, de su descenso de primera, una estructura muy sobredimensionada, y eso ha acarreado deudas tras deudas tras deudas hasta tener el límite más bajo salarial por culpa de esos déficits de los últimos años. Eibar siempre ha sido un ejemplo, nos decían, de, sí, bueno, hasta en primera había menos personal que en Huesca. El Eibar siempre ha cuidado mucho ese personal no deportivo, eso es así, ¿no?
Sí, sí, a ver, es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que quizá nuestra perspectiva de aquí sea diferente, ¿no? Yo, hay que tener en cuenta que personalmente yo he visto a este equipo en primera regional, ¿no? Y llevo pues prácticamente 40 y pico años en torno a Ipurúa por una razón o por otra. Y claro, lo que hay ahora no tiene nada que ver con lo que hacía 10 años. Para nosotros es muchísimo, pero si lo comparas con otros clubes, desde luego es un club, en este caso, en ese sentido, bastante modesto, ¿no? Y luego hay una circunstancia importante, que ha invertido cerca de 30 millones de euros en una ciudad deportiva que está a punto de ser inaugurada, ¿no? Y a eso
quieras uno... ¿Dónde Umbe?
No, Umbe son unas instalaciones municipales.
Ajá.
Que por cierto, yo he visto jugar en Umbe al Huesca, ¿eh?
Por eso, yo estaba ahí y subiendo sí, sí, no sé cuántas mil millones de escaleras, sí, ¿no? ¿Te acuerdas, sí, Barcero, de eso? ¿No? ¿No te acuerdas tú, Miguel?
Yo estuve ahí, sí, sí, sí.
Eso era un...
En 2004.
Aquel Eibar B, que subió, por cierto, en Huesca, ¿eh? Subió a segunda B en Huesca. Uh-huh. Y con, bueno, entre otros, con llegado a Arrasate de jugador, ¿eh? Pero bueno, que te decía, han hecho una ciudad deportiva nueva que está a punto de inaugurarse a 5 kilómetros de Eibar, y lo que le va a conceder músculo financiero, porque al final es patrimonio, y bueno, esas cosas son importantes para la Liga, para todos en general, ¿no? Poder tener patrimonio a la hora de pedir, sobre todo, y a la hora de ir creciendo como club. Y en ese sentido sí que gran parte del dinero que se ganó en aquellos años de primera se ha invertido en la ciudad deportiva, que yo creo que tiene que revertir, lógicamente, a nivel deportivo, y bueno, permite a Eibar tener, bueno, patrimonio como para, pues, de cara al futuro estar seguros, ¿no?
Un abrazo, Óscar.
Otro para vosotros.
Es interesante esto porque siempre se nos ha dicho que el Eibar era...
Es una referencia, sí. Para el Huesca siempre ha sido una referencia por, bueno, por, no por habitantes, pero...
Pero ojo, pese a haberlo hecho mejor que el Huesca en muchas cosas, también ha arrojado déficit en los últimos años, ¿eh? Pérdidas importantes.
Es que el descender de primera división, aunque tengas un planteamiento económico y estructural inteligente, claro, acaba pasando factura en todas partes.
La masa social es muy importante. O sea, si no tienes una masa social muy grande, pues al final...
Es que Eibar es un pueblecito de cuando, de 25.000, claro, ¿no?
Más pequeño que Huesca.
Claro,
no,
sí,
no,
sí,
mucho más pequeño.
Yo me he quedado con ese dato. Es que está en una intercesión entre Vitoria, San Sebastián y Bilbao.
Pasa que
es muy complicado atraer inversores.
Tiene mucho más industria, y eso siempre ayuda a que haya sponsor que te ayuden, pero al final la masa social tiene que ayudar, si no...
No tiene mucha, es obvio. Es otro pequeño milagro del fútbol español, ¿no? Que no gustan a las grandes ciudades, ¿no? Las grandes aficiones de qué pinta el Eibar, el Huesca. Pues oye, pues se lo ganan deportivamente. Hay que hablar de balonmano. Lo último que es debamos saber del Huesca, porque mañana es festivo, mañana no estamos...
Mañana es festivo, pero trabajamos porque Antonio Hidalgo hablará a las 10 de la mañana en la sala de prensa.
No, trabajarás tú.
Sí, eso es, sí, eso es verdad.
Yo no.
¿Busca soluciones especializadas para mejorar tu movilidad y calidad de vida? En Ortopedia Ibor nos avala una amplia experiencia y las tecnologías más avanzadas, además de personal especializado que pone todos sus conocimientos en el sector a tu servicio, adaptándose a tus necesidades y pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida. ¿Sabes lo que es ahorrar? Ahorrar se llama Visalia. Contratar todos los suministros de tu hogar y ahorrar 400 euros al año no es normal, es mejor. Luz, gas, fibra, móvil, todo en una única tarifa plana real, o crea tu propio paquete. Visalia, estamos en Huesca. Infórmate en el 867-8900.
descubre en Huesca Tata Matea, tu tienda de comida para llevar. Disponemos todos los días de más de 15 primeros y más de 15 carnes y pescados para que puedas elegir. Además, tenemos paellas por encargo y organizamos caterings de forma personalizada. Estamos en Menéndez Pidal 24. Contáctanos, Tata Matea, tu tienda de cocina casera para llevar en Huesca.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
El restaurante La Factoría de Huesca y la Taberna del Gordo les desean una feliz Navidad y un próspero 2025. Celebra con nosotros estos días tan señalados y recuerda que los lunes 23 y 30 estaremos abiertos en La Factoría, en calle Tenerías 4. ¡Felices fiestas y a por un ilusionante 2025!
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Oye, qué chula la canción esta de Wham, de Last Christmas. Es una canción, Miguel, que se ha puesto de moda ahora y tiene 40 años.
Es que TikTok, en ese sentido, hace una labor de arqueología importante.
Pero se ha puesto a la altura de María Carey.
El otro día leí que la canción más utilizada en TikTok, con muchísimos millones y millones de descargas, era la de Forever Young, la mítica de Forever Young.
Sí, de Alphaville.
Que en TikTok, vamos, está a la orden del día y es una canción que tiene 40 años o más.
Bueno, lo que tenemos que hacer, que se acerca la Navidad, es reciclar. Y con Grusa hay que poner un mejor color a la Navidad, al futuro, si reciclamos y separamos bien nuestros residuos. Recuerda que Grusa pone a disposición de todos contenedores específicos para cada tipo de residuo. Hay 4 colores y cada residuo tiene su color. Reciclemos todos y demos un mejor color al futuro, porque el futuro tiene color con Grusa. Y el Bada Huesca tampoco para, Miguel.
El Bada Huesca no para porque tiene cita importantísima el domingo en Valladolid a las 12:30 frente al Recoletos. Y nos va a hablar de ello mucho mejor que nosotros su gerente Néstor Oliva. Hola, Néstor.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Cómo está el club? Después de esa
está?
Última derrota, después de que la trayectoria no acabe de enderezarse, de que no...
La cantidad de lesionados.
Nos han mirado 10 tuertos, un poco cómo está la situación.
Pues estamos como ha dicho el presidente, que todavía pues bueno, no nos creemos muy bien lo que nos está pasando. Estamos un poco, pues bueno, con la duda de saber qué hemos hecho para que nos esté sucediendo todo lo que nos está sucediendo. Pero bueno, pero con ganas de seguir. O sea, no hay excusas también. Por otro lado, pues no hay excusas y no queda otra que mirar para adelante y seguir peleando.
El otro día me decía alguien, realmente, si el Bada Huesca está en descenso en marzo, nos empezaremos a preocupar. Ahora mismo no hay todavía una preocupación, Néstor, en el club de descenso, aunque haya que espabilar y sacar resultados lo antes posible, que luego la clasificación no entiende de lesionados ni de haber jugado los primeros 4 partidos fuera de casa, etcétera.
No, aquí la situación es que bueno, que ves que no paran de llegar noticias negativas. Entonces no es tanta la preocupación por la situación en la clasificación, que como tú bien dices, hasta que lleguemos a marzo, yo creo que hay tiempo para cambiar muchas cosas y hay margen todavía y queda mucha liga, como se suele decir. El problema es que no paran de llegar malas noticias, que bueno, que no sabemos cuándo va a llegar el fin a las lesiones y a todas estas situaciones inesperadas que nos están sucediendo. Pero bueno, pero también creo que las personas que ahora mismo pues son las que tienen que salir, sacar esto adelante. Creemos en ellas, en José, en el cuerpo técnico, en los jugadores, y pues bueno, hay que sobre todo tranquilizarlos dándoles un voto de confianza, y yo creo que la afición pues tiene que pensar de la misma manera.
Pues a por el Valladolid. ¿Cómo va el Valladolid, por cierto?
Valladolid ahora mismo está unos puestos por delante nuestro. A nosotros lo que nos preocupa pues es sobre todo el hecho de jugar fuera de casa.
Claro.
Y que al final es un partido que todo con lo apretada que está ahora mismo la Asobal, todos los equipos buscan lo mismo, el hacerse fuertes en casa. Valladolid sabemos que es una pista muy, muy complicada, y entonces pues eso es lo que te da miedo más que la clasificación.
Néstor,
que día cualquier equipo puede hacerte daño, estando arriba, estando abajo.
Está claro.
O estando donde esté.
Un abrazo, Néstor, buen puente y a por la victoria en Valladolid, a dar la sorpresa.
Eso espero. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Llegamos a las 4. Volvemos mañana, ¿no? Que es festivo. Volvemos el próximo sábado, pasado mañana, a las 8:30 en Rock FM para contar ese Huesca Eibar. Buen puente, Miguel.
Buen puente, o como se diga.
Bueno, tú a currar.
Eso.
Hasta mañana.
Adiós.